And this is the judgment.
Y este es el juicio.
The light has come into the world,
que la luz vino al mundo.
And people loved the
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Because their deeds were evil.
Pues sus acciones eran malas.
Everyone who does wicked things,
porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas.
But whoever does what is true,
pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y esta mañana vamos a enfocarnos en el verso 18. Dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos juntos. Padre en el cielo, ahora cuando ponemos nuestra atención en tu palabra, pedimos que nos ayudes a declarar tu palabra correctamente, que le des poder a este tiempo de la predicación, para que, Señor, nosotros no digamos nada excepto la verdad, que no digamos nada que te deshonre o que no sea bueno para aquellos que escuchan, pero en vez nosotros entreguemos tu verdad correctamente de una manera en la cual no estemos avergonzados y que tu Espíritu esté obrando en este tiempo de la predicación, tratando con nuestros corazones y nuestras mentes e instruyéndonos, trayéndonos convicción y cambiándonos como resultado de lo que estemos escuchando. Dependemos en ti y te necesitamos a ti, Señor, en esta hora y te buscamos. Y pedimos esto en el amor y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es asombroso el reconocer que lo que la Biblia dice acerca de la piedra de tropiezo, el mensaje del Evangelio, es asombroso darse cuenta que es exactamente así como se experimenta en la vida. Al hablarle a las personas acerca del Evangelio y predicarles el Evangelio, uno se da cuenta que la piedra de tropiezo del mensaje del Evangelio ciertamente es una piedra de tropiezo para ellos. La mayoría de las personas, por ejemplo, no se ofenden con la idea de la existencia de Dios. Yo sé que hay algunos que se molestan, pero la mayoría no. Aunque cada hombre perdido prácticamente es un ateo, vive su vida sin el verdadero conocimiento de Dios, aun si usted quiere hablarle a él acerca de la existencia de Dios. La mayoría de los hombres no se molestan al discutir acerca de la existencia de Dios. La mayoría de las personas no se molestan con la idea de que Dios les ama o que de alguna manera Dios es un Dios de amor. Las personas están dispuestas a escuchar ese mensaje. No les importa escuchar que Dios es un Dios de amor y que Dios les ama a ellos. Nadie se molesta por eso. La mayoría de las personas no se molestan por la idea de que Dios es un Dios de propósito y que Él va a tener algún propósito para la vida de ellos. Si usted va a la persona promedio y le dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, necesariamente no se van a molestar por eso. De hecho, les gusta pensar que Dios tiene un propósito para sus vidas. Ellos quieren pensar acerca del futuro, quieren pensar acerca de lo que les espera en sus vidas, les gusta pensar acerca de eso. Así que no es una piedra de tropiezo para ellos. La mayoría de las personas no se molestan por la idea de que los hombres no son perfectos y, por lo tanto, son pecaminosos. De hecho, cualquier persona a la que usted le pueda hablar, ellos van a reconocer que no son perfectos. Nadie es perfecto. La mayoría de los hombres van a admitir que ellos pecan. De hecho, no es poco común hablar acerca de la necesidad del perdón con las personas perdidas y que esas personas digan, ¿sabe qué? Yo le pido a Dios que me perdone todos los días. Yo le hablo a las personas que no son cristianas y no han entendido el Evangelio, dándoles testimonio a ellos y ellos me dicen, ¿sabe qué? Yo le pido a Dios que me perdone por mis pecados todos los días. Por supuesto, ellos no entienden que solo hay una manera de encontrar el perdón con Dios. Y ellos piensan que solo pueden ir con Dios directamente y pedir perdón y encontrarlo. Pero no se molestan por la idea de que ellos son imperfectos o que necesitan perdón. Esa no es la piedra de tropiezo. La mayoría de las personas no se molestan al discutir a Jesús. Ellos te van a escuchar si tú quieres hablar acerca de Jesús como un maestro o Jesús como un ejemplo moral o aún como Jesús como una figura influyente en la historia. Usted puede ver especiales en la televisión buscando al Jesús histórico. Nadie se ofende por eso. Tienen curiosidad acerca de eso. Ellos quieren ver ese tipo de programas. Este pedazo de basura que se llama el Código de Da Vinci, y es un pedazo de basura. Es una blasfemia, y es un error, y es doctrina de demonios, eso es lo que es. Pero ese libro ha vendido, quién sabe cuántas copias. Porque a las personas no les molesta leer un libro que tiene el nombre de Jesús. Esa no es la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es esta. Cuando usted habla de Jesús como el único Salvador, cuando usted hace el punto de que el problema del hombre es el pecado y su necesidad es el perdón, y ese perdón se encuentra en Jesucristo, solamente en Jesucristo, basado en su pago por los pecados en la cruz, y que tiene que haber un arrepentimiento y un rendimiento a Él como Señor y Salvador. Cuando usted dice que Jesucristo es el punto de la decisión y que la eternidad de un hombre o una mujer dependen de esto, ¿cuál es su relación a Jesús? Si usted lo tiene como Señor y Salvador, entonces usted estará en el cielo. Si usted no lo recibe como Señor y Salvador, entonces algún día usted estará en el infierno. En ese momento, ahí es donde los hombres tropiezan. Ahí es donde se rebelan, rehúsan venir a Jesús para recibir vida. 1 Corintios 1, verso 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Predicamos a Cristo crucificado. Eso es que explicamos la cruz. No solamente decimos que murió en una cruz, explicamos el significado de la cruz. Explicamos lo que la cruz significa. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Quién Él es? ¿Y por qué Él tuvo que vivir la vida que vivió? ¿Y por qué tuvo que morir la muerte que murió? Y el hecho de que Él ha sido levantado de entre los muertos, usted predica a Cristo en el contexto de la plenitud del mensaje del Evangelio, y usted declara que Él es la única manera de ponerse a cuentas con Dios y de ser perdonado por sus pecados, y el único camino en el cual el hombre puede ir al cielo. Y ahí está la piedra de tropiezo. Romanos 9, verso 33 dice, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6 dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están ellos también destinados. En nuestro texto esta mañana, el verso 18 de Juan 3, esto es exactamente lo que está declarando. Declara que el destino eterno de una persona depende de esta cosa únicamente. ¿Cuál es su relación a Jesucristo? ¿Han confiado ellos en el Hijo de Dios? ¿Han creído ellos en el nombre del único Hijo de Dios? Su destino eterno entero depende de eso. Verso 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el tema. ¿Ha creído usted o no ha creído? ¿Ha creído usted o no ha creído? Y su destino eterno depende en eso. ¿Ha creído usted o no ha creído? Y esto es lo que el mundo encuentra ofensivo, que usted diga que sea tan angosto, que solo a través de Jesús. Pero ¿sabe qué? Así es. Así es de angosto. La primera cosa que vemos en el verso 18 es la buena nueva del perdón. El que cree en él no es condenado. ¿Qué proclamación es esa? ¿Qué promesa? ¿No está agradecido usted por esa palabra, el que cree? El que cree, cualquiera, sin importar la naturaleza de sus pecados. Usted dice, yo sé que existen los pecadores, pero usted no sabe qué pecados fueron los que yo hice. Cualquiera dice, sin importar la naturaleza de sus pecados, nombre cualquier pecado que usted quiera nombrar. asesinato. Si cualquiera cree en él, no es condenado. Sin importar la magnitud a la cual usted se ha entregado a sus pecados en el pasado. No solamente he pecado, Richard, usted no conoce la magnitud a la cual yo me entregué a mis pecados. No importa. A pesar del hecho de que una persona ya ha sido condenada por la ley de Dios y por su misma naturaleza, el hombre merece la furia de Dios. Eso es lo que todos nosotros somos, es lo que estamos descubriendo en nuestros versos. Jesucristo no vino a salvar a las personas que estaban paradas en una posición neutral. No es como que si nosotros estábamos parados en una área neutral y Jesús fue presentado a nosotros, si lo recibimos teníamos vida, si le rechazábamos éramos condenados. No, la Biblia declara que nosotros ya estábamos condenados. Él vino a salvar a los hombres y mujeres condenados. Ya estábamos condenados, así que a pesar del hecho de que todos nosotros ya estábamos condenados por la ley de Dios y ya merecíamos la furia de Dios, no importa quién nosotros somos o en qué pecado nos hemos involucrado, la magnitud a la que nos hemos entregado a esos pecados, el hecho de que ya éramos personas que habían quebrantado la ley y que merecíamos la furia de Dios, que las buenas nuevas digan a toda voz que cualquier persona que cree en Él no va a ser condenada. No va a ser condenada. Tenemos que tener mucho cuidado y decir que la creencia de la que se está hablando aquí es la fe salvadora. No quiere decir que cualquier persona que reconozca los hechos del Evangelio, ellos no son condenados. Cualquier persona que reconozca intelectualmente y esté de acuerdo con estas cosas intelectualmente, ellos no son condenados. No, eso no es lo que dice. Dice que el que cree. Y esta creencia es más que solo el reconocimiento intelectual, sino que es una dependencia en el Hijo de Dios. Involucra su entendimiento, involucra que usted le ama a Él, involucra que usted le escoge a Él sobre todo y cualquier cosa que pueda competir con Él. Significa que usted confía en Él, significa que usted depende de Él para tener una posición correcta delante de Dios. Si yo le preguntara, ¿dónde está usted poniendo su peso cuando se trata acerca de su esperanza para ir al cielo? Si yo le pregunto, ¿dónde pone su peso cuando se trata de conocer de que todos sus pecados son perdonados? Una persona que verdaderamente cree en el único Hijo de Dios ha puesto todo su peso sobre el Señor Jesús. Toda su confianza y su dependencia está centrada en una persona, en Jesús de Nazaret, quien Él es, lo que Él vino a hacer a esta tierra, lo que Él logró. Mi peso está puesto en Él y en su obra terminada y el regalo de justicia que es dado por Él y a través de Él. Ahí es donde está mi peso, mi confianza, mi dependencia. Cuando se trata acerca de tener una posición correcta con Dios y de saber que yo voy a estar algún día en el cielo. Esa es la creencia. No solamente es la mente, sino que también es el corazón y la voluntad. Es un compromiso de la persona en su integridad a la integridad de Cristo. La fe en Jesucristo también significa que yo no trato de dividir a Jesús y decir, bueno, yo lo recibo como mi Salvador y más adelante Él se volverá mi Señor. Esa no es la fe salvadora tampoco. Es un compromiso de la integridad del hombre a la integridad de Jesucristo. Yo acepto no solamente su persona, yo acepto su obra. ¿Y sabe qué también acepto? Acepto su carga. Eso es, yo estoy dispuesto a ser identificado con Él en este mundo, aunque signifique sufrimiento para mí. Significa que yo acepto su papel en mi vida como mi maestro y mi amo. Yo me someto a mí mismo a Él como mi maestro. Yo quiero aprender sus lecciones para el resto de mi vida y hasta la eternidad. Significa que yo acepto todo lo que Él es con todo lo que yo soy. Esa es la fe salvadora. Y el que cree en Él, la Biblia dice, no es condenado. Dios envió a su Hijo a este mundo para proveer salvación, para lograr la salvación. Y la manera en que esa salvación viene a un individuo es a través de la fe solamente. No por obras, pero es al creer. ¿Qué debo de hacer yo para saber de que yo no estoy condenado? Usted tiene que creer, eso es todo. Usted tiene que creer. Y Jesús continuó resaltando esto de gran manera en esta conversación con Nicodemo. Hay varias cosas que él repite en toda esta conversación. Por ejemplo, si usted lee toda la conversación, se va a dar cuenta que él está resaltando de que él ha venido del cielo. Jesús ha venido del cielo. Él quiere que eso quede claro, que él fue enviado por el Dios Padre. Él ha venido por su propia voluntad, salió del cielo para lograr lo que logró. También resalta que su propósito para venir a este mundo es hacer que la vida eterna sea disponible a los hombres. Él vino para que el que crea en Él no perezca, pero tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual Él vino. Él resalta de que la vida eterna es necesaria, porque los hombres no la tienen naturalmente. No nacemos con la vida que es dada a los creyentes. Solo los creyentes la tienen. Solo es después de la salvación que uno la tiene. Yo no nací con esta salvación, así que Él tuvo que venir para que yo pudiera tener vida eterna. Yo no nací con esta vida. De hecho, por naturaleza, en mi nacimiento, yo merecía el juicio de Dios. Yo estaba bajo la furia de Dios. Y Él resalta eso también en Juan 3:36. Él continúa resaltando esto. Ve al verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que es la siguiente palabra, permanece sobre él. ¿Dónde estaba antes la ira de Dios? Sobre él. ¿Dónde va a estar después de que él rechace al Hijo de Dios? Va a quedarse sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. Él resalta en esta conversación de que la vida eterna va a requerir su propia muerte. Para que nosotros podamos tener esta vida eterna, verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado del Hijo del Hombre. Él va a tener que morir para nosotros para que podamos tener vida eterna. Él resalta esto. Pero, sobre todas estas cosas que él está resaltando, hay una cosa que él repite más veces que cualquier otra cosa. Y eso es que esta salvación depende en creer. ¿Cómo es que un hombre se vuelve un cristiano? ¿Cómo es que un hombre entra en una unión con Cristo? ¿Cómo es que un hombre sabe que él no está condenado? Él debe de creer. Verso 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Verso 16, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18, el que cree en él no es condenado. La salvación es dada en el Hijo de Dios solamente, y es a través de Jesús solamente. Y es dada donde hay fe en él. Es por Cristo solamente, es por fe solamente, de que alguien puede llegar a ser salvo. Y donde existe esta fe, en Jesús, en su persona, en su obra, la Biblia dice, el que cree en Él no es condenado. ¿Qué significa esa declaración? No es condenado. Si yo creo que no soy condenado, ¿qué está capturado en esa declaración? Déjeme mencionar un par de cosas. Primero que nada, habla acerca de una sustitución. El que cree en él no es condenado, no juzgado. Habla acerca de una sustitución. ¿Alguna vez ha pensado usted acerca de esto? ¿Cómo es que una persona puede ser declarada libre de condenación por Dios simplemente porque ellos hayan creído en su Hijo? ¿Cómo puedo yo pasar de ser condenado a no ser condenado y lo único que ha sucedido es que yo he creído? ¿Qué es lo que Dios ha hecho que le permite a Él otorgar salvación justamente basado solamente en la fe en su Hijo? Y quiero enfatizar el hecho de que lo que sea que Dios haga al salvar a los pecadores tenía que ser consistente con su justicia. Dios no miente. Y Él ha declarado que la penalidad de los pecados es la muerte. Y Él ha declarado que Él no va a dejar al culpable sin castigo. La manera de salvar a los pecadores de Dios tenía que ser consistente con esas palabras. La manera de salvar a los pecadores de Dios significó que nuestros pecados tenían que ser justificados justamente. En Números 14, verso 18 dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Esta es su naturaleza, un Dios que está dispuesto a salvar. Sin embargo, Él continúa diciendo, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Se da cuenta, hay algunas personas que piensan que ellos pueden ir directamente a Dios y decir, ¿me puedes perdonar mis pecados? Y porque Dios es un Dios de amor y está dispuesto a perdonar, Él va a decir, sí, yo perdono tus pecados. Que Dios más o menos toma esta decisión de tomar tus pecados y actuar como que si no sucedieron y meterlos bajo la alfombra y darte perdón sin que ningún castigo sea ejecutado en un individuo, en un hombre, por tus pecados. Yo quiero decirte, así no es como funciona la salvación. Dios no va a exonerar a los pecadores sin castigar sus pecados. Éxodo 34, verso 7 dice, hablando acerca de nuestro Dios, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sí, Él es un Dios que perdona, aún así, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Nahum, capítulo 1, verso 3, el Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. No solamente el Señor no va a dejar impune al culpable, su castigo es algo que uno debe de temer, porque aunque Él es lento para la ira, Él tiene gran poder. Y las nubes son el polvo bajo sus pies. ¿Usted entiende quién es el que castiga el pecado? ¿Usted entiende? Hablamos acerca de qué tan grande es la salvación y qué tan grande es la salvación. Tenemos que recordar también que también es grande el juicio. Hablamos acerca de caer en las manos del Dios viviente. Así que lo que Dios hizo para liberar a los creyentes de su propia ira, de su propio castigo, fue esto. Él condenó a su Hijo en vez de todos aquellos a los que Él iba a salvar. Alguien tenía que ser condenado, ¿se da cuenta? El que cree en Él no es condenado. ¿Eso significa que no hubo condenación? No. Alguien tuvo que ser condenado. Y la razón por la cual Dios puede decir justamente que todos los que creen en su Hijo son libres de la condenación es porque el Hijo de Dios vino a este mundo para ser condenado en vez, en el lugar de todos aquellos que iban a confiar en Él. Hubo una condenación. Jesús tomó esa condenación. Jesús fue condenado. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Paremos ahí y entendamos esa imagen. Quiero que usted sepa esto. Esto es lo que el Señor hizo por ustedes. Les dio vida junto con Jesús y ha perdonado todas sus transgresiones. Él tomó este certificado de deuda que estaba en contra de ustedes, consistiendo de todas sus transgresiones, todas sus violaciones de la ley de Dios. Aquí estaba en su récord y Dios lo canceló todo. Ya no está en contra de usted, ya no hay condenación basado en lo que usted ha hecho. ¿No es esa una noticia maravillosa? ¿Pero cómo sucedió? ¿Cómo fue que ese certificado de deuda fue cancelado? ¿Cómo fueron todas sus transgresiones perdonadas? ¿Cómo sucedió? Verso 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Era un problema para nosotros este decreto. ¿Cómo lo hizo Dios? Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Así fue como fueron borrados. Su Hijo fue condenado por sus pecados en esa cruz. Sus deudas fueron clavadas a su cruz. Y Él respondió por sus deudas, por las deudas de usted. Vaya, por favor, al libro de Romanos. Romanos 8. Y amados, ya hablamos acerca de esto en nuestro estudio de Juan 3. No queremos tomar otros pasajes de las Escrituras y asociarlos con Juan 3. Sin embargo, usted no interpreta las Escrituras aisladas del resto de la Palabra de Dios. Así que usted permite que el resto de las Escrituras muestren luz sobre el pasaje en el que usted está estudiando. Yo quiero que usted sepa algo. Usted no puede tomar Juan 3:18 y separarlo completamente de la idea de la elección incondicional. Y le voy a decir por qué. Jesucristo en la cruz no fue condenado por todos los pecados de cada uno de los seres humanos que ha nacido. Porque si Él fue condenado por los pecados de ellos, entonces no hay condenación para ellos. ¿Entiende? No hay tal cosa. Cuando hablamos acerca de un Dios de justicia, no hay una condenación doble. Si Jesús fue condenado por mis pecados, no hay condenación para mí. También voy a decir esto. Juan 3:18 nos dice muy clara que los únicos que pueden decir que no son condenados son aquellos los que han creído en su Hijo. Él fue condenado solamente por los creyentes. Él fue condenado solamente por aquellos que van a confiar en Él. Todos están siendo invitados a confiar en Él. Así que si usted confía en Él, usted no está condenado porque Él murió por los creyentes. Pero sé esto. Yo sé esto. La razón por la cual usted creyó es porque Dios le escogió a usted para la salvación antes de la fundación del mundo y le otorgó a usted ese arrepentimiento y la fe que le permitió a usted confiar en su Hijo. Así que Jesús vino al mundo para morir por un pueblo específico, por sus pecados completamente, y Él fue condenado en vez de ellos. No va a haber condenación para ellos. Y luego Jesús se los trae a ellos en términos de sus experiencias. A través de la fe les otorga el arrepentimiento y la fe a través del nuevo nacimiento. Así es como esto funciona. Así es como Dios ha escogido hacer la salvación. Ve a Romanos 8, verso 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Dese cuenta de esto. Y como ofrenda por el pecado, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué dice el verso? Condenó al pecado. ¿Hubo una condenación? ¿Condenó Dios a alguien? Sí. Dios condenó el pecado. ¿Dónde lo condenó? En la carne. Dios condenó el pecado en el cuerpo de su propio Hijo. Dios condenó el pecado en la carne de su propio Hijo. Dios condenó nuestros pecados en el sufrimiento de su propio Hijo. Hubo una condenación. Jesús la sufrió por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Ve ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vea el verso 24. Y Él, hablando de Jesús, Él mismo, todos están ahí, Primera de Pedro, verso 24, y Él mismo llevó nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Jesús fue el Cordero de Dios que se lleva con Él nuestros pecados. Y en su cuerpo, en la cruz, Él llevó nuestros pecados y Dios condenó a su Hijo para liberarnos a nosotros, todos aquellos que creemos en Él, para ser liberados de la condenación de Dios. ¿Cómo puede la palabra de Dios decir el que cree en Él no es condenado? Porque ha habido una condenación. Jesús ya fue condenado. En vez y en el lugar y como un sustituto de todos aquellos que iban a confiar en Él. Esto habla acerca de una sustitución. Sustitución. Vaya de regreso a Juan 3. Hay una segunda cosa de la que habla. Dese cuenta que habla de la sustitución y también habla de la justificación. Habla acerca de la justificación, la promesa de que los creyentes no son condenados. No solamente habla acerca de la verdad de la sustitución, pero también de la justificación. Eso es, que Dios no solamente dio a su Hijo para hacer el sacrificio de nuestros pecados, Él también dio a su Hijo para que fuera nuestra justicia. Yo no soy condenado porque ya no hay un pecado al cual tenemos que responder. Jesús ya respondió por mis pecados. Pero también yo no soy condenado y nunca voy a ser condenado. Vamos a hablar acerca de esto en un momento. Yo no soy condenado y nunca voy a ser condenado porque en lo que a Dios le incumbe legalmente, yo estoy delante de Él como alguien perfecto. Quiero decir perfectamente aceptable. No solamente ya no hay pecado en mi registro, pero hay una justicia perfecta que ha sido puesta en mi cuenta. Y hablando espiritualmente, mi cuenta delante de Dios no solamente se ve como que si no tiene pecado, pero más que eso, se ve como una justicia perfecta. Tú eres justo, Richard, en mis ojos. ¿De dónde vino esa justicia? Fue dada a mí. Esa justicia fue dada a mí como un regalo sobre las bases de mi fe en Jesús. Donde hay fe en Cristo, todos los pecados son perdonados. Donde hay fe en Cristo, Dios da justicia como un regalo, como una posición delante de Él para siempre. Perfectamente justo. ¿Y usted sabe de dónde vino esa justicia que Dios nos dio? Fue la misma justicia de su propio Hijo. Yo sé que esta no es una noticia para usted, creyente, pero nunca vamos a cansarnos de pensar acerca de esto, de que Dios trató a su Hijo en la cruz, así como que si Él hubiera vivido mi vida. Y cuando Dios me dio justicia basado en mi fe en Jesús, ahora Dios me trata a mí por el resto del tiempo y de la eternidad, como que si yo hubiera vivido la vida de su Hijo. Jesús vivió por mí y murió por mí. Su muerte responde por mis pecados y su vida responde por mi justicia. Y su muerte responde por mi justicia. Él fue perfectamente obediente en todo lo que hizo. Hubo una obediencia pasiva y una obediencia activa. Y todo eso me es dado a mí como un regalo a través de la fe en Jesús. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, se da cuenta, es por la fe que Dios nos da justicia. Al haber sido justificados, la palabra significa el ser declarado justo, ser declarado correcto delante de Dios. Por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay enemistad entre yo y Jesús y Dios, y no hay nada que me separa. No hay nada en mi registro. Tengo una justicia perfecta delante de Dios, y Dios me ha dado esto a través de la fe. Dios no salva a los rebeldes. Dios no salva a los hombres que no quieren venir a su Hijo. Dios ha tenido el propósito de salvar a los creyentes. Y aún así, todos éramos rebeldes por naturaleza. Así que, ¿cómo vamos de ser rebeldes a ser creyentes? Se llama el nuevo nacimiento. Todo acerca de nuestra salvación es del Señor. La muerte por nuestros pecados es del Señor. La justicia para nuestra posición correcta delante de Dios es del Señor. Y el arrepentimiento y la fe necesaria para adquirir, para obtener y para aferrarnos a esta fe viene del Señor. La salvación es del Señor. Santiago 2:23 dice: se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No estamos hablando acerca de una justicia infundida. Estamos hablando acerca de una justicia imputada. No es que Dios le hace a usted justo para que usted pueda vivir una buena vida para merecerse el cielo. No, Dios le da la justicia a usted como un regalo en su registro. Él también cambia su naturaleza y eso resulta en una justicia práctica. Y hay una santidad sin la cual ningún hombre va a poder ver al Señor. Pero usted entiende que este es algo terminado. Este es un regalo. Esta es una posición correcta que va a durar para siempre. Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Escuche esto, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Yo estoy en Cristo, soy contado en él, su justicia es mi justicia, y esta justicia vino de Dios y fue dada como un regalo sobre la base de la fe, solo creyendo. 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya. ¿Qué declaración es esa, no es cierto? Escuche. Mas por obra suya estéis vosotros en Cristo Jesús. Yo no le puedo decir suficiente. Vaya a 1 Corintios 1. Yo creo que vea esto conmigo. No le puedo decir suficiente. Y yo amo a mis hermanos que están en desacuerdo con nosotros en este tema. Honestamente, yo creo que su desacuerdo es con las Escrituras. Yo sé que lo es. Yo amo a mis hermanos que están en desacuerdo con nosotros, pero realmente me asusta cuando las personas quieren explicar el hecho de que ellos están en Cristo por sus propias fuerzas. Cuando dicen, ¿sabe qué fui yo? Yo tomé una decisión, por eso es que estoy en Jesús. Yo hice esto. Es por mi obra. Escuche, eso no es lo que la Biblia dice. Vea 1 Corintios 1, verso 30. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Si usted lo lee como lo tiene la ESV, dice, ¿quién es la fuente de su vida en Cristo Jesús? ¿Quién explica su vida en Cristo Jesús? ¿De dónde vino que ahora usted tiene vida en Cristo Jesús? La fuente es Dios. Él lo explica. Y ahora Dios hizo a Cristo para usted sabiduría y su justificación y su santificación y su redención. Él es la fuente de todo. Él es el curso y la fuerza de todo. Y Él es el destino de todo. Es todo obra del Señor. Y por eso dice el verso 31, el que se gloríe en el Señor. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué nosotros no somos condenados, aquellos que creemos en Jesús? ¿Por qué no somos condenados? Porque Él fue nuestro sustituto y Él fue condenado en vez de nosotros. ¿Y por qué? Él es nuestra justicia. Y Dios nos ha justificado a través de la fe en Jesucristo y ahora nuestra posición delante de Dios legalmente es una de perfección. Por eso es que no somos condenados. Hay una tercera cosa de lo que esto habla. El que cree en Él no es condenado. Tercero, esto habla de santificación. Y al hablar de santificación, no hablo acerca de santificación en el sentido de progresión. No estoy hablando acerca de crecimiento en la vida cristiana. Quiero decir que donde hay fe, una gran transferencia ha ocurrido. Dios le ha apartado a usted para sí mismo. Cuando la Biblia dice que usted no está condenado o no es condenado, ¿sabe qué dice? Dice que usted ya no le pertenece al mundo. Usted ha sido apartado por Dios. Usted es un objeto de su misericordia, un objeto de su gracia. Esta es la razón por la cual usted no está condenado, porque usted ya no le pertenece al mundo, sino que le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Voy a leerle un par de versos, pero vaya a 1 Corintios 11 y usted va a ver esto en un momento. Mientras que usted va ahí, escuche. A 1 Corintios 6. Si usted es bastante rápido, usted puede llegar a ambos lugares. 1 Corintios 11, verso 32 es lo que quiero en un momento. Vea 1 Corintios 6, verso 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Y luego dice, pero fuisteis santificados. Él no dice ustedes están siendo santificados. Él dice, ustedes fueron santificados. ¿Qué significa eso? Ustedes fueron apartados por Dios para sí mismo. Ustedes fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted va a heredar el reino de Dios porque Dios le ha apartado a usted para sí mismo. Vea 1 Corintios 11, vea el verso 33. Recuérdese que él está escribiéndole a la iglesia de Corintios porque ellos habían abusado la mesa del Señor y habían hecho una burla de la cena del Señor, y algunas de estas personas han sido disciplinadas hasta el punto de la muerte. Hay algunos que se han dormido, quiere decir que murieron por sus pecados. Dese cuenta cómo él explica esto en el verso 32. En el verso 31 empezamos. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos, ¿qué dice aquí? Condenados con el mundo. El mundo está bajo la condenación de Dios. Ustedes que ya no son condenados, porque ya no son condenados, porque no son ustedes considerados parte del mundo. Ustedes han sido apartados para Dios. Así que cuando Jesús dice que el que cree en Él no es condenado, habla acerca de una sustitución, habla acerca de una justificación, pero también habla acerca de esta santificación, que ustedes han sido apartados para Dios. Ya no le pertenecen al mundo. Y no serán condenados con el mundo. Lo que también significa que vamos a ser disciplinados ahora. Si ya no le pertenecemos al mundo, Dios trata con nosotros como hijos. Y nos regaña y nos disciplina cada vez que necesitamos. Y ustedes van a ser partícipes de esa disciplina. Si ustedes han nacido de nuevo verdaderamente, yo sé algo acerca de usted. Usted no puede continuar en pecado y salirse con la suya. Dios le va a corregir, Él le va a entrenar. Hebreos capítulo 10, vaya ahí, por favor. Yo sé que estamos viendo muchos pasajes, pero yo quiero que usted vea esto conmigo. Hebreos 10, vea el verso 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Él está diciendo, ¿no saben que estos sacrificios del Antiguo Testamento eran tan solamente sombras? Y la prueba de que eran sombras es que tenían que ser ofrecidos una y otra vez. Si hubieran quitado realmente el pecado, hubiera habido solamente una ofrenda y ya. Verso 3, pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados, por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo me has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. He venido aquí a hacer el sacrificio de pecado por aquellos que vas a salvar. Verso 8. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrendas y holocausto y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complicado, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. ¿Qué sucedió a través de la ofrenda del cuerpo de Jesús? ¿Qué sucedió cuando nuestros pecados fueron condenados en el cuerpo de Cristo en la cruz? A través de esa ofrenda, todos los que iban a ser salvos fueron apartados para Dios. Hemos sido santificados para Dios. Somos su propiedad, su posesión, justamente, correctamente, porque nuestros pecados fueron condenados en el cuerpo de su propio Hijo. Esto habla acerca de la santificación. Ya no somos condenados. Siga leyendo. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son, dese cuenta, santificados. ¿Quién está siendo santificado ahorita en el tiempo? ¿Quién está creciendo? ¿Quién está progresando en la vida cristiana? ¿Quién está pareciéndose más a Dios? Aquellos que fueron santificados por el cuerpo de Cristo en la cruz. Aquellos que fueron santificados son los que están siendo ahora santificados. No somos condenados. ¿Por qué no somos condenados? Por la sustitución, por la justificación, y porque nosotros ya no le pertenecemos al mundo. Hemos sido apartados para Dios. Hay una cuarta cosa de lo que esto habla. También habla acerca de la glorificación. Porque alabado sea nuestro Dios. Todo de lo que estamos hablando esta mañana es permanente. Nunca puede cambiar. Aquellos que han creído en Cristo o cualquiera que hoy se arrepienta de sus pecados y confíe en el Hijo de Dios, tengo buenas noticias para ustedes. Ustedes ya no son condenados y nunca van a ser condenados. Juan capítulo 5, vaya ahí por favor. Dos capítulos adelante, Juan 5 y vea el verso 24. Regresemos, de hecho, al verso 21. Juan 5, 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Si a usted no le gusta la elección incondicional, a usted no le va a gustar el libro de Juan. Yo le prometo eso. Mientras que lo estudiamos, vamos a ver esto una y otra vez. Continúe leyendo, verso 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él no viene a condenación. No solamente Él no es condenado, Él nunca va a ser condenado. No hay condenación para Él, porque todos sus pecados fueron condenados en el cuerpo del Hijo de Dios, en la cruz. Escuche, donde sea que usted pueda decir que esto es cierto acerca de usted, donde sea que usted encuentre un creyente, alguien que ha confiado en Jesús. ¿Qué debe de haber donde existe este conocimiento? ¿No debe de haber ahí gozo? Somos perdonados, no somos condenados. ¿No debe de haber paz? Yo nunca voy a ser condenado. Y aún en la peor de mis situaciones, Dios trata conmigo como un hijo y no como con un enemigo. Yo tengo paz con Dios porque Él me ha declarado justo en su propio Hijo. Hay libertad. Yo ya no vivo bajo este temor constante a la muerte y el juicio. Existe el conocimiento del amor de Dios por mí, que alimenta mi amor por Él. Hay seguridad. Yo no tengo que preguntarme cuánto tiempo yo puedo aferrarme a esto, porque no me estoy aferrando a nada. Se me ha dado a mí como un regalo, es permanente, es para siempre. Si yo muero esta noche, yo voy al cielo. Si yo muero mañana, voy a ir al cielo, porque yo amo a aquel que vino del cielo. Y yo he puesto todo mi peso sobre Él. Yo he confiado en Jesús. Hay una expectación. Hay una esperanza segura. De hecho, yo puedo ver con ansia el llegar al cielo, porque yo sé que yo voy a ver a mi Salvador cara a cara. Hay valentía y confianza. No un tipo de cosa arrogante y orgullosa, pero una valentía humilde para hablar la verdad de Dios, porque conocemos al que es la verdad y el que nos ha traído a la verdad, y nuestro único deseo es glorificarle a Él y hacer lo correcto. Así que lo primero que usted ve es la declaración positiva a las buenas nuevas. No hay condenación. Vaya ahí de nuevo, verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Y capturado en esa declaración está la sustitución, la justificación, la santificación y aún la glorificación. Esto es permanente. Nunca vamos a ser condenados. Terminamos esta mañana con unas palabras terribles. Palabras de sobriedad. Donde hay creencia, no hay condenación. Pero ¿qué hay donde no hay una creencia? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Donde no hay creencia, la condenación ya ha sido preparada. El juicio ya ha sido pronunciado. Él ya ha sido juzgado. Y va hacia la expresión final de ese juicio, la cual es la muerte eterna, la separación eterna del Dios viviente en términos de su presencia aceptadora, lejos de su presencia aceptadora, en el infierno. Y ahora con la venida del Hijo de Dios al mundo y con la declaración de su mensaje, no solamente hay condenación en la cual Él ya estaba, ahora hay una condenación doble porque Él ha escuchado las buenas nuevas de cómo ser liberado y Dios ha hecho una oferta sincera y honesta de vida a este hombre y este hombre ha rechazado al Hijo de Dios. Así que hay una condenación más grande. Esta es la razón por la cual él agrega las palabras, porque él no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Él ya estaba condenado, pero ahora él ha oído acerca del único Hijo de Dios y lo que el Hijo de Dios vino al mundo a hacer, a salvar a los pecadores y la oferta de vida que ha sido extendida a él. Y él ha dicho, no, yo no te creo, Dios. Ahora hay una condenación más grande. Hebreos 10:28 dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Él dice, pensemos acerca del Antiguo Testamento y la economía del Antiguo Testamento. Cuando usted violaba la ley de Dios, usted era juzgado de acuerdo a la ley y se encontraba que usted era culpable por dos o tres testigos. El castigo se llevaba a cabo en contra de usted sin misericordia. Usted era condenado como un quebrantador de ley. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? ¿Qué significa el hollar a alguien? Significa que ellos han hecho un avance hacia usted y usted ha dicho no. Lo que es decir, Dios realmente ha venido a los pecadores, ¿no es cierto? Él realmente ha dicho, hay perdón extendido a usted. Hay vida en mi Hijo. ¿Va usted a recibirlo? No. Entonces, ¿qué tan severo va a ser el castigo? No solamente han rechazado al Hijo de Dios, sino que escuche, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Cristo fue apartado también por su propia muerte. Él fue apartado como el único Salvador. Él fue apartado como el único a través del cual los hombres pueden ser puestos correctos delante de Dios. Fue enviado al mundo como el único Salvador, apartado por su propia muerte. Y usted toma su sangre y la trata como que si fuera inmundicia. Su muerte significó nada para usted. Usted ha hollado al Hijo de Dios. Usted ha tomado el plan de salvación del Padre, la sangre de su propio Hijo, la ha profanado y luego Él dice, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Está Dios realmente indignado? ¿Está realmente Dios enojado con los pecadores? El que ha hollado a su Hijo y profana su sangre y dice no al Espíritu de la Gracia. Algún día se van a dar cuenta que han caído en las manos del Dios viviente y es algo terrible. Quiero cerrar con esto. Vaya a Mateo 11.
Mateo 11.
Mateo 11, verso 20. Hablando acerca de los hombres que ya habían sido condenados, ahora teniendo una condenación más grande. Entonces, comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsadia! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelas a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas a mí por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y ahora sí, con esa palabra de la decisión de Dios, escuché la invitación de Dios a través de su Hijo. Verso 28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Quiero preguntarle, ¿tiene usted una carga pesada esta mañana? ¿Dios ha puesto sobre usted el conocimiento de sus pecados? ¿Sabe usted que usted es un pecador? ¿Sabe usted que usted está bajo la furia de Dios y que merece la furia de Dios? Jesús dice que Él vino para darle descanso a las personas así como usted. Él dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Y luego le hace una promesa, y yo os haré descansar. Ustedes pueden irse de aquí hoy sabiendo que usted no ha sido condenado porque usted ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Oremos juntos. Padre en el cielo, gracias por estas buenas nuevas, tu evangelio y el gran privilegio que tuvimos este día de declarar tu evangelio en medio de estas personas. Y yo oro por aquellos, Señor, que están cansados y que están cargados. Señor, ellos a lo mejor han tratado de ganarse tu favor al guardar la ley. Y aún así ellos saben que son pecadores. Y ellos, Señor, a lo mejor por la primera vez hoy a través de la predicación de tu evangelio han venido a darse cuenta completamente de que no se pueden reconciliar a sí mismos contigo, que tú has puesto aparte a aquel por el cual los hombres van a ser reconciliados contigo, el único, tu Hijo Jesús. Y oro por los pecadores este día, que ellos se arrepientan de sus pensamientos malvados y sus caminos malvados, que sepan que son pecadores, que no tienen esperanza y no pueden ayudarse a sí mismos si no es a través de Jesús, y que se tienen ellos mismos a tu misericordia al ver a tu Hijo, que crean en el nombre de tu único Hijo, y que luego, Señor, puedan recibir tu promesa de que ellos no son condenados, pero que tienen vida eterna. Y Señor, nosotros, tu pueblo, que nosotros nos demos cuenta hoy que la salvación es del Señor, es a través de tu obra, que nosotros estamos en Cristo Jesús, y te damos gracias de que nuestros pecados fueron juzgados por ti, en el cuerpo de tu propio Hijo, que Él murió como nuestro sustituto, y que nos has dado a nosotros como un regalo bajo la base de la fe, la justicia perfecta de Jesús. y tú nos has apartado de este mundo incrédulo. No somos condenados y nunca seremos condenados. Y ahora tratas con nosotros como que si fuéramos tus hijos y nos disciplinas hasta el día en que nosotros veamos tu obra terminada, la glorificación que tú has prometido. Señor, te damos gracias de que nuestra salvación no es solo por un día o por un tiempo, sino que para siempre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.